Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
Diez de la mañana, 17 minutos, y como todos los días, en este espacio de las voces universitarias, las voces que conforman la comunidad de la Universidad Nacional de Avellaneda, hoy tenemos el placer de charlar con el director de UNDAB Ediciones, el señor Carlos Celarrayán, más conocido para nosotros como Zeta. Carlitos, ¿cómo te va? Buen día. Axel Govendi te saluda.
Buen día, Axel, y buen día a quienes nos están escuchando por la radio pública de nuestra querida universidad.
Sí, señor, así es. Bueno, Carlos, a ver, contexto, qué complicado es empezar a hablar de las actividades, ¿no?, en un contexto tan difícil, pero de todas maneras lo vamos a hacer. En un contexto, además, de un hito muy importante a nivel cultural, que es la Feria Internacional del Libro, en donde nuestra universidad también participa ahí. Empiezo por ese lado, ¿qué te parece?
Me parece muy bien, es verdad lo que decís. Además, por otra parte, aunque quisiéramos, no podríamos soslayar el contexto.
No, claro.
Es una feria, esta, yendo concretamente a la feria, en la que, por ejemplo, por primera vez en más de una década, el sistema universitario no está representado con su librería. Mira. Que es lo que venía ocurriendo, como te digo, hace más de 10 años.
Sí.
Y exactamente por este contexto, y es una gran falta, porque es un golpe para la bibliodiversidad, un recorte al ecosistema del libro que se ve privado de la producción de las universidades nacionales.
Uh-huh.
Por otra parte, tampoco hemos podido estar nosotros mismos dándole continuidad a la experiencia que hicimos el año pasado, de estar con un stand propio, por la misma razón.
Claro.
Pero por suerte, en realidad no es ninguna suerte, es una decisión político-cultural.
Uh-huh.
La provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nos invitó a las universidades del conurbano a que estemos con una selección de nuestros títulos en el stand oficial.
Correcto.
Del gobierno de la provincia de Buenos Aires en el pabellón Ocre.
Uh-huh.
Así que bueno, no con todo nuestro catálogo, pero una selección de nuestros títulos está allí para el público lector.
Bien. Bien, bien. A ver, y también en un contexto de mucha polémica con el presidente de la Nación, ayer dio a entender de que no iba a presentar su libro. La semana pasada habíamos hablado con el director de la Fundación El Libro, Alejandro Baccaro, donde nos contaba, después de la inauguración de la 48ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires, ese discurso con respecto al gobierno de Milei y todo lo que aconteció después, y ahora con lo que dice Milei acerca de no querer ir a la Feria del Libro porque teme sabotaje, ¿no? Esto fue lo textual, lo que él dijo. Así que estamos en una Feria del Libro bastante distinta a lo que veníamos acostumbrados.
Sin duda, Axel. Vos considerá que ya respecto de los expositores, en relación con la Feria del Libro del 2023, uh-huh, esta tiene un 35% menos de expositores que la feria anterior.
Uh-huh.
Esto, quienes frecuentan la feria cada año, ya lo notaron, porque los pasillos de circulación son amplísimos,
uh-huh,
porque hay una cantidad de stand que ya este año no se hicieron presentes.
Claro.
Por otra parte, está la cuestión del precio de los libros, que el mundo editorial ha acotado bastante, es decir, está sufriendo y haciendo sufrir sus posibilidades de supervivencia para poner los libros a un precio que no sea absolutamente privativo, pero incluso haciendo el sector editorial ese esfuerzo, un libro hoy es casi un artículo de lujo.
Sí.
Entonces, esto también tiene que ver con el lugar que se le otorga a la cultura,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Qué sé yo, el presidente, la presidencia de la Nación, ha, como dice el escritor Martín Coan, ha privado de cualquier estímulo a la cultura y a la educación, al mismo tiempo que estatizó Twitter, ¿no? O sea, Twitter ha pasado a ser una
Boletín oficial, digamos.
Un organismo del Estado, claro. ¿No? Es decir, su lógica cultural, sí. Su lenguaje soez, uh-huh. La forma de la crueldad y el odio como agresiones permanentes, uh-huh. bueno, eso sí es una política de Estado, ¿no?
Así
entonces
es.
La Feria del Libro, evidentemente, pasa a ser, como otras expresiones de la cultura argentina, algo a ser combatido.
Uh-huh.
¿No? Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Esto es lo que está haciendo desdichadamente el presidente cuando elige presentar un libro en un estadio de box y no en la Feria del Libro, que es el hecho cultural vinculado con la producción editorial más importante de la Argentina y una de las tres o cuatro ferias más importantes del mundo,
claro.
Con una singularidad, que es que la Feria del Libro en la Argentina es la feria más concurrida del mundo.
Es cierto.
¿No? Hay otras que pueden ser más importantes, uh-huh. desde el punto de vista editorial,
sí.
pienso en Frankfurt o en Guadalajara,
sí. Sí.
pero no hay una feria del mundo por donde circulen más de 1 millón de personas.
Es cierto, es muy cierto eso. Es muy cierto, sí, sí. Bueno, por algo es un hito importante en la cultura nacional y a la cual nos sentimos muy orgullosos de que eso exista. 48 años de actividades constantes que realmente nos pone muy orgullosos a todos los argentinos y que lamentablemente haya sido tan bastardeada por un gobierno, ¿no?, que apenas tiene 4 meses. Esto es lo más difícil,
sí, sí,
y complicado de entender.
Así es. Y bueno, también tiene que ver con el lugar que tiene el libro en nuestra cultura.
Claro.
¿No?
Ah, exactamente. Exactamente.
Argentina es una de las de los países con más, si no el que más tiene, con mayor cantidad de librerías por habitante.
Uh-huh.
Esto es algo que, bueno, los que vivimos, también hay que acá, Axel, si me permitís, solo
sí, claro.
un segundo.
Sí.
También acá hay que subrayar un problema de centralismo.
A ver.
Que ojalá en algún momento podamos empezar a corregir, ¿no?
Sí.
Porque es verdad esto que te acabo de decir, Argentina es uno de los países con más librerías por habitante del mundo,
uh-huh.
pero al mismo tiempo haríamos mal en no mencionar que de cada 10 libros que se venden en la Argentina, 7 se venden en la ciudad de Buenos Aires, lo cual es una expresión de que hay una concentración de la oferta cultural relacionada con el libro muy fuerte en Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh.
Y eso tenemos que tender a revertirlo. Es un momento para nada propicio para eso, porque eso se logra con una articulación virtuosa entre políticas públicas, promoción editorial y una concepción federal de la
uh-huh.
cultura, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esperemos que tengamos un mejor momento para encarar eso.
Zeta, querido, yo también comparto esto. Bueno, comparto porque entiendo de que la Argentina, en sus más de 200 años de vida organizada, tiene que ver también con la centralización que tiene. Es muy difícil entender un país donde la mitad del país vive en un área muy chica, que es el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y con la gran extensión que tenemos nosotros, ¿no? Es muy difícil poder entender en todos los aspecto no solamente cultural, qué es lo que pasa. Digo, las grandes potencias siempre han descentralizado de alguna manera las grandes capitales para poder darle más participación federativa a otras ciudades, qué sé yo, pienso en Mendoza, pienso en Tucumán, pienso en Córdoba, ni hablar, ni en Rosario. Digo, pienso en grandes ciudades que podrían realmente descentralizar Buenos Aires para que tengan el apoyo y puedan tener, digamos, todo el aspecto productivo que se merecen, ¿no? Esto sería una de las cuestiones. Pero en cuanto a lo cultural, entiendo claramente. Hay una gran discusión, hay que discutir mucho este tema porque me parece que el federalismo, bueno, es una lucha de más de 2 siglos, ¿no?, que se viene discutiendo justamente esto.
Sí, tenemos un estímulo ahora, que es que la designación del ingeniero Calzoni como presidente de la UDUAL
uh-huh.
implica, entre otras muchísimas cosas, por supuesto, que no se entienda que esto es lo único que implica, pero
sí.
entre otras muchas cosas, implica que un rector de una universidad del
claro,
conurbano
es cierto.
Se convierte, entre otros, insisto, muchos aspectos, en un embajador de la importancia que le da el sistema universitario a la producción editorial.
Uh-huh.
De esto doy fe por el lugar que ocupo en la universidad. El ingeniero Calzoni ha sido un estimulador permanente del desarrollo editorial y a mí me parece que no hay que soslayar el hecho de que el presidente de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe se pronuncie a ese nivel de importancia en la región a favor de la producción editorial y de un lugar destacado de esa producción en el sistema universitario. Entonces, también creo que hay que anotar en este desequilibrio absoluto entre lo bueno y lo malo, pero hay que anotar estas cosas que son estimulantes, ¿no?
Uh-huh. Es cierto, es muy cierto. Sí, sí, sí. Esto proyecta por lo menos una gran ilusión a ponernos en discusión en estos temas, ¿no? Carlos, te llevo ahora a nuestra universidad. ¿Cómo viene el tema de las ediciones? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cómo se está trabajando? Etcétera.
Con mucho trabajo, Axel, exactamente. Bien. Con mucho trabajo.
Qué bueno.
Menos expectativas, desdichadamente, con menos expectativas vinculadas con la posibilidad de producir material en papel, uh-huh. porque los precios son privativos sí. para este momento que estamos atravesando, cuando claro. tenemos hackeado los gastos elementales de funcionamiento. Pero... Uh-huh. Eso no nos ha apichonado y estamos trabajando mucho en producciones digitales. De hecho, tenemos en carpeta 17 libros que estamos trabajando y que esperamos producir este año.
¿17
y además,
libros?
Estamos ya
wow.
en el codo final de la producción del número de Orillera, la revista cultural
sí.
que hacemos junto con la Secretaría de Cultura y Comunicación.
Uh-huh.
Que este número, primero que tiene... un elenco muy destacado y además un tema muy, muy interesante para abordar, que es la cuestión del sacrificio. Y van a estar presentes en este número de Orillera dedicado a reflexionar sobre el sacrificio, nombres como Ricardo Forster, Dora Barranco, Jorge uh-huh. Alemán, Atilio Borón, uh-huh. Adrián Canchi, Carlos Tomada, en fin... Hernán Brienza, Gisela Catanzaro,
wow.
en fin, un elenco muy interesante
sí,
para pensar
claro.
un tema crucial en esta hora.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, qué buena noticia, muy bien. Bárbaro, o sea, mucha actividad. Me llamó la atención, 17 libros están en estos momentos.
17 libros tenemos en carpeta.
En carpeta.
17 libros sobre los que estamos trabajando, digamos.
Sí. Sí, wow, y estamos a nada, recién comenzando el año de alguna manera, ¿no?
Sí, mamita. Bueno, algunos te confieso que hay tres o cuatro que vienen
del año pasado.
De la cola de edición
claro,
del año anterior.
Claro,
sí,
claro.
Los últimos
claro.
meses.
Claro, bien. Bueno, o sea, es ardua la actividad, es arduo el trabajo y además lo importante de la visibilización de todo lo que se hace, ¿no?
Bueno, en eso juega un papel muy importante el trabajo de post-edición que hace. Uh-huh. En particular, Pablo Florido, todo el equipo, ¿no?
Sí.
Pero Pablo es el artífice de la difusión en nuestra web, ediciones.undad.edu.ar,
bien.
Que es el espacio donde nosotros podemos dar a conocer, con el estímulo, además de la difusión en redes, la producción editorial de la universidad.
Qué bueno. Qué bueno, la verdad que sí. Bueno, una de las cosas que nosotros no hemos impuesto como programa radial es justamente visibilizar todas las actividades que muchas veces son desconocidas hasta de los propios integrantes de nuestra comunidad, porque es tan grande las actividades que se realizan en las distintas áreas que es importante ponerla en vidriera para que la gente sepa de lo que se hace. Así como se ha hecho también este modus operandi que la universidad ha tomado, que es llevar de alguna manera a la comunidad cercana, por ejemplo, de las distintas sedes, a conocer lo que se hace en las universidades. Y gente, vecinos, por ejemplo, estoy pensando en vecinos de la sede Piñeiro, que tenían una universidad al lado de su casa y desconocían cómo era el movimiento y qué actividad se llevaban adentro, ¿no? Adelante. Y entonces,
eso es muy importante, Axel,
sí.
es muy importante lo que están haciendo, porque además... No, eso que vos señalás es el aspecto central, pero
uh-huh.
déjame añadir otro.
Dale.
Que es que también a veces, porque nuestra universidad ha crecido mucho, nos pone a los propios integrantes de la comunidad, de los que venimos todos los días, de lo que estamos haciendo cotidianamente, en relación con otros espacios con los que quizás nos cruzamos en algún momento, en algún pasillo, en el buffet, pero no sabemos exactamente qué están haciendo, ¿no?
Uh-huh, tal cual.
Lo digo, por ejemplo, en relación con el flamantísimo episodio, si es que puedo llamarlo así, de RCN, que acaba de empezar a difundirse, sí, en el que, entre otras cosas que el noticiero aborda allí, en esta nueva entrega, está exactamente la producción del espacio editorial, ¿no? Y para nosotros fue motivo de, bueno, de muchos nervios primero, pero después de mucho orgullo poder contar cómo se hace un libro, que es la gran pregunta que nos hicieron los compañeros de RSN, y a mí me parece que puede llegar a ser útil para otros espacios de la propia universidad conocer eso.
Totalmente, totalmente. Totalmente. Pero, a ver, sin ir más lejos, también esto que vos planteás pasa en otras áreas. Digo, pasa en el área de investigación, por ejemplo, pasa en el área de turismo, muchas actividades que se llevan hasta fuera del contexto de la universidad, que trabajan con otras comunidades, con otras agrupaciones, etcétera, y que muchas veces pasa desapercibido, digamos. Y es una actividad intensa, muy bien programada, realizada con mucho esfuerzo, entre docentes, autoridades y demás, y hasta los mismos estudiantes, que las desconocemos. Por eso es importante tener este timing de poder visibilizar todo lo que se hace en la universidad, para que no vengan algún presidente de paso y diga que somos una rata, que no producimos absolutamente nada. Bueno, digo, ¿no? Tiene que ver un poco con eso.
Eso, por eso te digo, te vuelvo a repetir que para mí ahí, en esa reflexión que vos nos proponés, está la clave. Pero yo le añado esta otra cuestión vinculada más con un, ¿cómo decirte? Con la necesidad también que tenemos quienes trabajamos, las personas que hacen a la universidad cotidianamente, de encontrar un espacio, yo no digo de reconocimiento, sino de visibilización.
Exacto.
Un espacio donde la queja a la que tenemos no solo el derecho, sino además el deber de ejercer, porque la universidad no solo produce conocimiento, sino que estimula la reflexión crítica, claro, y nosotros tenemos muchos motivos para ejercer la crítica hoy, pero junto con eso, o si vos querés, de manera inseparable, está bien que tengamos un momento en el que, además de ejercer el derecho y el deber de la crítica, podamos también ofrecer lo que todos los días hacemos, que es mucho.
Totalmente de acuerdo, Carlitos, totalmente de acuerdo. Bueno, y Carlos, por último, quiero preguntarte, ¿volvemos a la radio? ¿Cómo está eso?
Mirá, estamos buscando, porque teníamos, el año pasado terminamos una caja infinita de voces, que es un programa de que hicimos 10 entregas, que nos gustó muchísimo hacer con Cristina Ancelini.
Totalmente.
Pero el problema es que este año la situación laboral de Cristina se modificó, y ya en el horario y en los tiempos que exige, mejor que nadie ustedes para dar testimonio de eso, hacer un programa de radio bien hecho, o por lo menos entregando lo mejor de nosotros, no iba a poder acompañarnos este año. Así que estamos buscando una compañera que tenga ganas de hablar de libros, y de estimular la producción editorial universitaria, y dar cuenta de la producción editorial más amplia que se hace en la Argentina, para reiniciar, ojalá pronto, una caja infinita de voces.
Qué bueno. Bueno, ojalá, y lo hacemos, bueno, Voz Populi, para que se entere todo el mundo,
dale.
Quién quiere participar de esto. Se busca co-conductora, me parece genial. Carlos Larrayán, director de UNDAP Ediciones, como siempre es un placer escucharte, así que te mando un abrazo muy grande y gracias por este contacto.
Gracias a ustedes y que tengan una hermosa jornada.
Gracias.